Homilía dominical número 448 en el domingo número 4 de Cuaresma, Domingo de la Alegría, Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 11 de marzo de 2018, grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 10 a las 6 de la tarde, celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y 19 al 23, de la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 10, y del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Escuchemos con atención la homilía.
Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando la casa de la que el Señor había hecho su templo en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, por la lástima que sentía de su pueblo y de su propia morada, les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se rieron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron el templo, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. A los sobrevivientes de la matanza, el rey de los caldeos los desterró a Babilonia, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta el triunfo de los persas, para que se cumpliera lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías, que el país debía permanecer en ruinas hasta que terminara su descanso sabático y se cumplieran 70 años. Así pues, en el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor comunicada por Jeremías, el Señor inspiró a Ciro la decisión de promulgar en todo su reino, de palabra y por escrito, este decreto. Ciro, rey de Persia, considerando que el Señor, Dios de los cielos, le ha dado autoridad sobre todos los reinos de la tierra y le ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el país de Judá, autoriza a quienes pertenezcan al pueblo de este Dios para volver allá con la ayuda del Señor su Dios. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantadnos un cantar de Sion.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha?
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos dio una nueva vida con Cristo. Sin merecerlo, habéis sido salvados. Nos resucitó con Cristo Jesús y nos hizo tomar asiento con Él en el cielo, para dar a conocer a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad que en Cristo Jesús nos ha demostrado. Su gracia os ha salvado mediante la fe. No es mérito vuestro, sino don de Dios. No se debe a obras propias para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer obras buenas, para que lo practiquemos siempre. Palabra de Dios.
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón.
Hay algo que no se leyó cuando empezamos la misa el día de hoy. Habitualmente no lo leemos porque es una frase, una expresión que se utiliza para comenzar la celebración de la Eucaristía cuando por alguna razón no hay cántico de entrada. Y esa expresión se llama la antífona de entrada. Hay ocasiones donde un sacerdote celebra la misa, no hay coro, a veces no hay ni pueblo. Puede pasar. Uno se monta en un barco, está de viaje o algo por el estilo, y las ventajas de ser sacerdote es que no tengo que buscar una iglesia para donde haya misa porque la puedo celebrar yo. Así que yo puedo tener mi cáliz, poquito de vino, poquito de agua, la forma para celebrar la Eucaristía. Tengo los textos sagrados, empiezo a celebrar la misa. Obviamente no hay coro, se utiliza la antífona de entrada. Y en algunas ocasiones hay celebraciones aún con pueblo donde por alguna razón no hay un cántico de entrada, se utiliza esa antífona de entrada. y la del cuarto domingo de Cuaresma que estamos celebrando es: alégrate Jerusalén, y que se congregue cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Y de hecho, por esa antífona de entrada, que como dije, no hemos leído, pero yo he querido compartirla para que la tengamos presente, es por lo que se conoce este domingo dentro de la Cuaresma como un domingo dedicado a la alegría. Es distinto al del Adviento. En el Adviento también hay una alegría gozosa por el nacimiento del Redentor. En la Cuaresma también hay un domingo que, dentro de ese camino que vamos recorriendo, la Iglesia quiere que nosotros estemos claros que creemos en Cristo resucitado, que su gracia está en nosotros y que esa gracia nos está llevando por el camino de la conversión. Porque muchos, cuando fue a comenzar la Cuaresma, hicieron propósitos específicos. Muchos, esto es como cuando va a empezar el año. La gente, cuando va a empezar el año, también hace propósitos para el año nuevo. Más o menos son los mismos los de la gente. Y duran como 3 días. Usted lo sabe. Como 3 o 4 días. A los 4 días ya usted se lo olvida. Probablemente en este momento usted ya ni se acuerda de qué fue lo que usted dijo que iba a ser su propósito para el año. Para la Cuaresma pasa igual. Queremos tomarnos en serio un tiempo que en la Iglesia es preparación para la Semana Santa, para la Pascua, para celebrar la resurrección del Señor. Y al mismo tiempo, yo quiero aprovechar ese tiempo en mi vida para vivir como Dios quiere, buscar de su reino. Y escuchamos constantemente, tanto los domingos como en la semana, una invitación específica a la conversión. Necesitamos convertirnos desde el miércoles de ceniza. Desde el miércoles de ceniza. Tengo un amigo que esta semana pasada fue a almorzar a un negocio, su trabajo, y era día de semana. Era un miércoles, creo que fue el miércoles pasado, y va. Y cuando va a comer hay pescado en el menú, ¿verdad? En la fonda. Y él dice: oye, pero ¿por qué no ponen esto los viernes de Cuaresma? Pónganme pescado para poder comer. Pues por eso lo estamos poniendo hoy, porque hoy empieza la Cuaresma. Eso se lo dijeron el miércoles pasado. No. La Cuaresma no empezó el miércoles pasado, empezó hace 3 semanas. Fue el miércoles de ceniza. Ah, ese fue el día que tú viniste con una manchita negra en la frente. Esto le pasó en serio, ¿sabes? O sea, ni se habían enterado que había empezado la Cuaresma. Ni el miércoles de ceniza, ahora se acordaron. Yo me imagino que habrán pensado cuando lo vieron con la manchita en la frente, ¿verdad? Dijeron: mira, este individuo no se bañó antes de venir al trabajo. Hay quien ni se entera. Pero el que se enteró, el día de miércoles de ceniza, le dijeron: conviértete y cree en el Evangelio. Y ese día uno pudo haber hecho, como dije, un propósito. Y ahí vino y usted dijo: pues mira, yo en mi trabajo me voy a comportar de esta manera, a veces esto es lo que me pasa, quiero mejorar esto. En mi familia quiero mejorar esto. En el ámbito de la comunidad quiero hacer X apostolado. Y uno empieza a proponerse cosas en serio. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual que con la del principio de año. A la semana ya o se le olvidó, y si no se le olvidó, ya pasaron cosas que usted le pasó de rolo a los propósitos. Porque luego, constantemente yo escucho a muchas personas angustiadas porque han querido vivir algo en particular en la Cuaresma y no han podido. Y entonces piensan: pues se me dañó la Cuaresma porque lo que se supone que yo viviera durante este tiempo no lo he hecho. Y como que se le complica la existencia. Entonces la Iglesia sabiamente nos pone lecturas como la de hoy, la de la carta a los Efesios, donde se nos dice que Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos dio una nueva vida con Cristo. Sin merecerlo, ha sido salvado. Así que la Iglesia te recuerda, primero, que la Cuaresma es un tiempo de gracia. Es verdad que es un tiempo de esfuerzo, pero es un tiempo de gracia. La gracia de Dios es una buena noticia. El Señor viene a nuestro rescate, nos fortalece. Él quiere que estemos con Él. Hemos escuchado en el Evangelio una de las lecturas más hermosas del Evangelio de San Juan. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él, para que el que crea tenga vida eterna. Así que el Evangelio de hoy nos presenta a un hombre temeroso que llega de noche a ver a Jesús, que es Nicodemo. Se le explica a Nicodemo, maestro de la ley, que de hecho va a venir la pasión, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre. Y es una acción de amor, va a llegar la cruz, va a llegar el sacrificio, pero es una acción del amor de Dios que nos salva, que nos redime en Cristo. Es este amor que es tan grande que así lo describe el apóstol San Juan. Tanto amó Dios al mundo. El mismo apóstol que cuando llegue la última cena nos va a decir, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo. El mismo apóstol que cuando escriba su carta a todos los cristianos nos va a decir que nos tenemos que amar unos a otros, que si no amamos al prójimo al que vemos, no podemos decir que amamos al Dios al que no vemos. Y ese Dios es amor. Y ese Dios que es amor, pues sabemos que está en nosotros porque amamos. Tremendo, extraordinario. Así que este cuarto domingo de la Cuaresma se nos está volviendo a poner en el camino del amor. Este camino que es un camino de gracia, de don y de bendición. Si se nos recuerda, lo vimos en la primera lectura del libro de las Crónicas, se nos recuerda también lo que son, por una parte, las consecuencias de que no haya conversión en nuestra vida, de que también podemos hacer como aquel pueblo al que le enviaron profetas y no les escuchó. Y vino la ruina para el pueblo. Y entienda que la ruina no es un huracán, eso es un evento de la naturaleza. La ruina no es necesariamente una crisis económica. La ruina pasa en nuestro interior. Algo se desorganiza, algo se destabiliza. Dios no está en mi vida y entonces yo no puedo bregar con ninguno de los demás acontecimientos. Cualquier cosa que pase en mi vida saca de mí lo peor. Cuando Dios habita en mí por su amor, por su gracia y al mismo tiempo porque yo acepto su voluntad en mi vida y la quiero poner por obra, algo empieza a tener orden en mí. Las cosas comienzan poco a poco como que a estar en su lugar. Aunque sigamos pasando los momentos difíciles que podemos pasar en nuestra vida. Caminamos de una manera distinta. En un mundo turbulento caminamos con paso firme. Por gracia hemos sido salvados. Esa es la buena noticia del cuarto domingo de Cuaresma. Esa es la alegría del cuarto domingo de Cuaresma. Es un respiro en la carrera para que continuemos en este maratón de 40 días. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de caminar o correr un maratón, o un medio maratón, o un 5K. ¿Cuántos de ustedes han tratado de caminar o correr un 5K? Levante la mano, vamos a ver que está tan de moda. Poquitos, y el resto de la gente que ha hecho, va a guiar. Todos no tenemos que ir un día a caminar un 5K. El que sale a la calle y corre, y se propone yoguear un poquito cuando usted hace ejercicio, es una cosa bien mala. Si usted nunca ha corrido en la vida y empieza, y usted dice, voy a empezar a yoguear. Uno de los propósitos de despedida de año es, voy a empezar a hacer ejercicio ahora. Y oye, la gente va toda emocionada. Ese cuerpo que no sabe lo que es una pesa, que no sabe lo que es moverse, usted le quiere meter movimiento y peso inmediatamente, fue al gimnasio, se fue a la pista y se fue a caminar. Y entonces se emocionó, caminó media hora, iba por ahí, mire, merenguito en las orejas porque se puso musiquita, caminó media hora y cuando llegó a su casa empieza, Dios mío, pero ¿qué me pasa? Al otro día usted se levanta, me duelen las piernas, me duelen los codos, me duelen los dedos, me duele todo. Ese cuerpo no está acostumbrado al ejercicio. Y cuando usted empieza a entrenar para correr, pues le pasa igual. Usted dice, pues voy a empezar a yoguear. Entonces la gente se cree que es así. Se pone, pues, entre otras cosas, se compra unos tenis caros porque se cree que si los tenis son caros uno va a correr más duro. Porque ellos van a correr por uno. Impresionante lo que hace la publicidad, ¿verdad? Así que yo se compra unos tenis turbos para ver si corro mejor. Arranco en la pista y voy por ahí. ¡Tach! A los 100 metros ya está con la lengua que la arrastra al piso. No, pues dice, ay Dios mío, estoy asfixiado. Y ahí tienes que empezar a trabajar. Hasta que más o menos tu cuerpo se adapta, puedes ir prolongando el tiempo que vas yogueando, vas corriendo. Y por fin, al hacer ejercicio, tú puedes a lo mejor joguear un 5K, ni se te da. El asunto es el siguiente, que cuando uno por fin se propone correr una larga distancia, aunque el cuerpo esté bien, usted empieza a correr y va lo más chévere. Pero todo aquel que corre ha experimentado lo que algunos le llaman la pared. Y la pared es que te falta como un kilómetro. Corriste un 10 kilómetros. Eso pasa en el kilómetro 9. Y de momento tú vas y tú dices, qué chévere, estoy llegando. Y de momento cuando llegas al kilómetro 9 tú dices, yo creo que yo no voy a llegar. Y empieza a darte estas ganas de parar. Este deseo de detenerte. Porque de momento como que, ay, yo no sé si pueda. Y empieza y te ataca la duda. Y entonces eso se tiene que pasar. Porque curiosamente después que lo pasas, entonces como que vuelves a coger lo que a veces se le llama como que un segundo aire y sigues corriendo y llegas a la meta. Esa pared es lo que sucede antes del cuarto domingo de Cuaresma. Es ir nosotros en este camino que yo me he tomado en serio, pero de momento me empiezo a cuestionar si vale la pena, si debo continuar, por qué voy a bregar con esto. No solo eso, Dios es simpático, tiene un sentido del humor tremendo. Y entonces, como tiene un sentido del humor, pues Él nos gasta bromas. Y algunas de las bromas que nos juega son en la Cuaresma. Entonces, las bromas de Dios son así, son. Pues porque uno se empieza a proponer cosas chéveres, o sea, son sacrificios, pero entendamos, no son necesariamente cosas que transformen nuestra vida profundamente. Así que entonces, durante el tiempo de Cuaresma comienzan a pasar cosas. Usted dice, pues yo me propongo esta Cuaresma, qué sé yo, voy, terrible, voy a aguantar la lengua. ¿Hay quien se propone eso? Y en lo que yo explico esto, voy a buscar una lectura de la Biblia, que desgraciadamente no se usa en la liturgia dominical. Me da una pena, porque es una tremenda lectura. Y se me acaba de ocurrir que la quiero compartir con ustedes, así que voy a tomar un momentito en lo que le encuentro, ¿sabes? Esto no estaba en el libreto. Y entonces usted se propone, pues voy a controlar la lengua. ¿Está bien? ¿El propósito está bien? Ya quisiera yo que mucha gente se lo propusiera. Pero entonces, en medio de ese propósito, pues si las cosas están más o menos normales, pues es probable que usted más o menos se controle. Pero de momento ahí es que pasa todo lo que le da a usted razón para hablar, en el tema que sea. O viene alguien y le habla de un vecino. Y ahí la lengua sale para afuera, para adentro. De nuevo usted dice, déjame tratar de controlarla porque yo dije que la iba a controlar. Y después llegó al trabajo y en el trabajo vino el jefe. Le hizo algo, y normalmente a lo mejor no hacía, pero le hizo algo. Y usted, ¿qué hace? Allá va, mire, ¡guau! Se va de nuevo. Pero yo dije que le iba a controlar. Y esto fue como a los tres, o sea, esto fue el jueves de ceniza, ¿sabe? ¿No? Usted se lo había propuesto y comienzan a pasar cosas que como que empiezan a darle cantazo a eso que usted dijo que usted quería trabajar. Entonces el punto es que después le reclamamos a Dios, pero Señor, bendito, ayúdame, yo te dije que yo quería bregar con esto. Porque entonces nos ponemos así en el debate. Esta es la lectura que yo quiero compartir con ustedes. Y que conte que no es la propia de este momento, pero la voy a aprovechar el momento. Está en el capítulo 3 del apóstol Santiago. Dice, no se constituyan muchos en maestros, hermanos míos, pues saben que nosotros recibimos una sentencia más severa. Porque todos faltamos a menudo. Si alguien no falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan y así dirijamos a todo el animal. Fíjense también en los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño pero alardea de grandezas. Miren, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad entre nuestros miembros. La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Pero ella es quemada a su vez por el Gehenna. Pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser dominadas y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua nadie puede dominarla. Es un mal incansable cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? ¿Es que puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas y una parra de higos? Pues tampoco un manantial salobre puede dar agua dulce. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez esta lectura? ¿Hello?
No.
¿Quién la había escuchado antes? Poca gente. Los demás no. Esta es la carta a Santiago. Una verdad rotunda. Así que imagínense, cuando usted decidió y empezó la cuaresma y usted dijo, voy a controlar la lengua, usted decidió poner el control sobre toda su vida. Es lo que está diciendo Santiago. Si usted es capaz de controlar la lengua, usted es capaz de controlarlo todo. Entonces, a mí me da curiosidad, sobre todo el vocabulario. Esto lo voy a decir rapidito, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos en el cuerpo y en órganos pecaminosos, no necesariamente pensamos en la lengua. Y sin embargo, lo que herimos, lo que decimos, lo que hablamos, porque a fin de cuentas eso tiene fundamento en la caridad, en cómo nos comportamos con los demás. Santiago nos está diciendo, cuidado, que ahí está la espada, el veneno, donde tú puedes herir al otro. Así que usted se lo propuso, y si usted, más ahora leyendo esta lectura dice, pues me chavé, porque imagínate, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por pura gracia has sido salvado. El equilibrio de la alegría cristiana está precisamente en eso. No tememos a nuestra debilidad, la reconocemos, pero no la tememos. Está ahí. Yo tengo que aceptar mi debilidad, tengo que aceptar mi condición de pecador. Yo sé que aún después de haberme confesado hay una posibilidad muy alta, lo más probable es que yo vuelva a pecar. Y no te digo que de hecho vas a pecar porque a lo mejor te confesaste hoy y no vuelves a pecar porque te mueres ya mismito. Así que no te voy a decir que vas a volver a pecar. Y es que mucha gente se confesó el día de hoy, entre el día de hoy y el día de ayer. Tuvimos un momento extraordinario en nuestra comunidad parroquial de gracia. Sí, fue ayer. ¿Para el que está diciendo? ¿Ayer fue eso? Sí, fue ayer. Ayer se expuso el Santísimo, 12 del mediodía. Estuvo expuesto el Santísimo hasta sábado 12 del mediodía. Y hoy sábado al mediodía se dio la bendición con el Santísimo. Mientras tanto, durante 24 horas, había en nuestra parroquia, porque este fue el templo que se designó, sacerdotes para confesiones. Y en 24 horas, no hubo una hora donde alguien no viniera a confesarse. Claro está, hubo horas donde estaba más concurrida la cosa, 6, 7, 8 de la noche, mucha gente. 2, 3, 4 de la mañana, venía alguien, llegaba, necesitaba confesión y se le pudo ofrecer el sacramento de la reconciliación. 24 horas de experiencia de reconciliación. Y yo les podría decir que muy probablemente ya alguien que vino ayer, a lo mejor ya hoy se tiene que confesar de nuevo, según lo que escuchamos. Es más, al escuchar esta lectura, probablemente ha dicho, uy, yo creo que yo me tengo que confesar de nuevo. Yo como que hay algo que no dije. Pero esa es la batalla cristiana, esa es nuestra lucha, es el saber que tenemos accesible la misericordia de Dios y que Él nos guía, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca. El fin tuyo en esta existencia no es la muerte, es la vida. El fin tuyo en esta existencia es la alegría y es la paz que procede del Señor. El fin tuyo en esta vida es llegar a la eternidad. Para eso es para lo que Dios te creó. Y Dios va a hacer todo lo posible porque tú llegues ahí. El único que puede hacer cosas para no llegar eres tú. Pero Dios va a hacer todo lo posible para que tú llegues. Y si tú se lo permites a Dios, Dios va a tener éxito. Porque a Dios nadie le vence. De hecho, ya Él ha vencido en Cristo Jesús. Nosotros en esta cuaresma, ¿qué hacemos? Continuamos con nuestro propósito de conversión. Volvemos a mirar nuestro interior, volvemos a pedirle al Señor su gracia y le decimos, queremos seguir caminando hacia ti. Sabemos que de vez en cuando vamos dando tumbos. Señor, hay veces que me cuesta más. Esta es mi vida, yo te la entrego, yo te la ofrezco y yo quiero, Señor, que tú seas el vencedor. Y que durante estos días que quedan, que ya son poquitos, dentro de 2 domingos, ya estamos en el Domingo de Ramos. Eso está ahí al lado. Y empieza la Semana Santa. En estos días que quedan de cuaresma, Señor, dame la alegría de la conversión. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.